Entonces, si yo voy a poner un negocio, y en mi caso personal, que era diseñadora gráfica, si yo no hubiera aprendido de las diferentes áreas del negocio, pues el negocio no hubiera crecido, porque es que no basta con que yo fuera una buena o una mala diseñadora, no se trataba solo de eso.
Bienvenidos, mi gente linda, a un episodio de tu One Talk Podcast como cada lunes. Tu amiga por aquí, Nicole Jaime, transmitiendo desde República Dominicana. Y me acompañan mis grandes amigos aquí a mi lado, Enrique Canela.
Oye, cuando hagamos ese podcast en vivo, bueno, no en vivo, en presencia los tres, eso va a estar buenísimo.
Yo me tengo que reír con ustedes.
Y Aguilera.
Yo tuve que hablar porque tú no me ibas a presentar en este episodio, me ibas a presentar en el próximo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Nicole. Tú te salvas porque tú te llamas como mi hija mayor, que yo entonces no puedo dejar de amarte. Bueno, pues yo estoy muy contento de nuestro episodio de hoy. Hoy tenemos una invitada que, con quien ya yo tengo ya un, yo diría que más de un año colaborando, nos conocimos por las redes sociales. Y la verdad es que es una gran profesional. Me encanta la manera como ella se presenta y cómo respalda a su comunidad y a, sobre todo, las chicas que la siguen. Y precisamente vamos a presentarla a nuestra querida amiga Kelly Escobar, directamente desde Colombia.
Hola, mucho gusto. Me encanta poder estar aquí con ustedes en este podcast hablando sobre finanzas y otras cosas más.
Excelente. Y quiero comenzar así mismo, Kelly, que tú nos cuentes a quién es que tú ayudas y cómo ayudas a través de tu perfil, de tu cuenta de Instagram. ¿Cómo es que tú agregas valor? Cuéntanos un poco.
Bueno, mira, yo soy mentora en finanzas personales, experta en bienestar financiero y ayudo a través de mis redes sociales a mujeres tanto empleadas como emprendedoras a lograr su tranquilidad financiera partiendo de educarse en todo lo relacionado a finanzas personales.
¡Wow! ¡Excelentísimo! ¡Excelente, excelente!
¡Excelente, Kelly! Y tú estás hablando de bienestar. A mí me encanta esa palabra, el bienestar, tú sabes, integral. Pero hoy vamos a estar hablando de bienestar financiero. Háblanos un poquito acerca de qué es el bienestar financiero. ¿Qué debemos tomar en cuenta para sentirnos en bienestar?
Bueno, mira, todo parte de poder tener finanzas sanas, finanzas que te ayuden a prosperar, finanzas a que te ayuden a estar en paz y en tranquilidad, independientemente de la situación que se presente de tu vida e independientemente en la etapa de la vida en la que tú estás. Si estás en una etapa más joven, una etapa más adulta o en una etapa ya mayor que le llamamos años dorados, independientemente de la etapa en la que estés, lo ideal es que tú conserves durante todo el tiempo de tu vida este tema de estabilidad financiera. Y esto se logra partiendo de aprender sobre finanzas personales, que básicamente se llama educación financiera. Esto te permite desarrollar tu inteligencia financiera, dejar de un lado esa parte emocional que sobre todo tenemos las mujeres, y que eso nos hace cometer errores a la hora de tomar decisiones con nuestras finanzas y nuestro dinero, y partir más vale de ser más racionales, más intencionales a la hora de tomar decisiones con nuestro dinero, para que esto nos ayude a tener estabilidad, nos ayude a tener finanzas sanas, y por ende esto nos brinde bienestar, no solamente en la área de las finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque cuando las finanzas están sanas, cuando las finanzas están equilibradas, por ende, las demás áreas de nuestra vida, digamos que de alguna manera también se equilibran. Porque es que para tú lograr cosas en tu vida, independientemente del área en la que estés, tú necesitas dinero. O sea, es como el recurso y es el medio que nos lleva a obtener lo que queremos. Entonces, si tú quieres tener una buena salud, pues tienes que tener dinero para tener un buen plan de salud médico, por ejemplo, o poder ir a un nutricionista, o poder contratar a un entrenador físico. Entonces, todo parte de tener unas finanzas organizadas, unas finanzas estables y unas finanzas que te permitan construir bienestar en todas las áreas de tu vida, de poderle dar una mejor calidad de vida a tus hijos, de poder ayudar económicamente a tus padres, de poder tener entretenimiento y diversión en tu vida, viajar, ir a buenos restaurantes, etcétera. Entonces, todo esto engloba el tema del bienestar, y por eso es que me encanta, al igual que a ti, esa palabra bienestar financiero, porque cuando hay finanzas sanas y estables, tenemos bienestar en todas las áreas de nuestra vida.
Excelente, sí, definitivamente las finanzas impactan y pueden ser un tema de muchísimo estrés o de mucha tranquilidad si las manejamos correctamente. Y Kelly, nosotros nos escuchan muchos emprendedores o muchas personas que quieren emprender, que quieren o montar un negocio o ya tienen un negocio pequeño, micro o grande negocio funcionando. Y para el emprendedor, parte de ese bienestar financiero viene obviamente del bienestar financiero de su empresa, porque quizás es o vital en su presupuesto personal o es el principal, la principal fuente de ingreso. Entonces, a nivel de empresa, ¿cuáles serían algunos puntos, digamos que cruciales para ese bienestar o esa sanidad financiera en las empresas y para los emprendedores, por ejemplo?
Bueno, mira, podemos estar hablando de tres pilares fundamentales para tener finanzas sólidas y estables dentro de un emprendimiento o negocio, ¿sí? Porque hay personas que pueden estar empezando y son apenas emprendedores, pero también hay otras que ya pueden ser dueñas de negocio, de tener una empresa un poco más grande. Y en ambos casos, independientemente si eres emprendedor o dueño de negocio, pues tener unas finanzas estables es muy importante. A veces, cuando empezamos el camino del emprendimiento, no le damos mucha importancia al tema de las finanzas porque creemos que esto es algo que tenemos que, digamos, ponerle la ficha cuando seamos grandes. Pero resulta que si tú, cuando estás arrancando, no empiezas a tener unas bases sólidas con respecto a las finanzas y al dinero que estás manejando en tu negocio, pues difícilmente llegarás a ser alguien más grande, hablando en términos del negocio, porque no estás construyendo unas bases sólidas que te permitan escalar tu negocio y que te permitan tener estabilidad económica bajo ese negocio que estás haciendo. Ahora, como tú bien lo dices, muchas personas parten de que su presupuesto personal está, digamos, directamente involucrado con el presupuesto o las finanzas de su negocio. Entonces, un primer tip o algo muy importante en este tema de presupuesto es separar las finanzas de tu presupuesto del negocio de tu presupuesto personal. Ahora, como yo lo digo, digamos que el negocio es la gallina de los huevos de oro. O sea, de ahí parte todo. De ahí va a salir el dinero, tanto para sostener el negocio como para sostenerte a ti y a tu familia. Pero algo muy importante, y es un error que cometen la mayoría de emprendedores, incluso empresarios también, grandes empresarios suelen cometer este error, y es que mezclan las finanzas del negocio con las finanzas familiares. Entonces, como el flujo del dinero está entrando a través de las ventas que se hacen del negocio, de la venta del producto, del servicio, etcétera, entonces ese dinero entra, digamos, como una gran bolsa, que es la empresa, pero de ahí sacan el dinero para pagarle a los empleados, para pagar todos los costos y operativos, todos los gastos, los costos del negocio, pero también se vuelve un tema de, quiero ir a un restaurante, saco de aquí, quiero viajar, saco de aquí. Entonces empieza a salir dinero para absolutamente todo del dinero del negocio. Entonces ahí está el error. Y yo siempre le digo a mis alumnas, haz de cuenta y caso que tú fueras una empleada de tu negocio o que tienes otro empleado en tu negocio. ¿A ti te gustaría que ese empleado, cada vez que necesite algo, fuera a la caja menor o fuera al banco y sacara dinero para su uso personal? La respuesta es no. O sea, yo no quisiera que mis empleados tuvieran libre el fondo de la empresa para sacar dinero cada vez que quieran. Es por eso que hay un salario para esos empleados. Entonces, así como hay un salario para esos empleados y ya con ese salario es que tú construyes tu presupuesto personal, tú como dueño o socio de tu negocio tienes que hacer exactamente lo mismo. O sea, tú eres el dueño, tú eres el fundador, tú eres el socio, pero eres un empleado más que tiene que ganar un salario por la labor que tú haces dentro del negocio. Entonces, cuando a ti te asignan un salario o tú te autoasignas un salario, ya con ese salario tú construyes tu presupuesto personal y de ahí es que ya te vas a dar tus gustos personales y vas a cubrir tus gastos básicos personales.
y ya con el dinero que le queda a la empresa es que vamos a cubrir lo que la empresa necesita.
Excelente. Tú sabes que tú y yo hemos hablado un poquito de esto, Kelly. Me encanta esto que estás hablando porque es bien básico, pero bien, la gente lo deja pasar. Simplemente lo deja pasar. Déjame decirte que mi primer emprendimiento en el 89, puedo asumir ignorancia, tenía 22 años, pero yo hice precisamente eso que tú dices. Era como una cuentica, era como si yo tuviera ahí una cuentica, una imprenta, que yo creía que lo podía imprimir el dinero y irlo sacando. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿cómo llega Kelly a donde está ahora? Una emprendedora exitosa, que maneja su tiempo, que maneja sus finanzas. ¿De dónde viene Kelly?
Bueno, mira, yo estudié diseño gráfico porque cuando me gradué de la universidad era, digamos, como lo que me apasionaba o en lo que yo decía soy buena. O sea, como donde yo sentía que tenía un mayor talento en ese momento. Tú sabes que cuando uno sale del colegio, pues digamos que uno no tiene muy claras sus prioridades y simplemente como que en lo que siente por allá en el fondo de su corazón que es bueno, pues por ahí se va. Así me pasó a mí. Resulta que yo terminé mi carrera, tuve mi primera empresa, que fue una empresa de diseño gráfico, o sea, es decir, una empresa tradicional, con local, con absolutamente todos estos gastos operativos y demás que tiene la empresa tradicional. Y resulta que llegó un punto en mi vida donde yo sentía que no me llenaba. O sea, yo sentía que, ok, me había gustado estudiar esta carrera, había tenido mi empresa, tenía clientes, todo iba muy bien. Era lo que me daba, obviamente, para mi vida personal y para sostener también el negocio. Pero llegó un punto donde yo sentí que no era el camino correcto. O sea, que no era lo que realmente yo quería hacer el resto de mi vida, por ende tomé la decisión de cerrar la empresa porque simplemente no me llenaba. Y obviamente aquí está como, ¿qué es cerrar tu única fuente de ingresos? Pues sí, para mí primaba mi tranquilidad y mi paz y el poder, digamos, encontrar mi camino, que quedarme en un negocio que realmente no me llenaba y que no me hacía vibrar. Entonces de ahí empecé a experimentar muchas cosas. De hecho, fui empleada también en ese caminar de esa búsqueda de encontrar qué hacer. Entonces fui asesora de seguros de vida, fui asesora de bienes raíces, hice redes de mercadeo. O sea, hice muchas cosas en ese proceso de encontrar a qué me quería dedicar. Y resulta que en ese camino me di cuenta que a mí me gustaba enseñar y que una de las cosas, una de las habilidades que yo tenía era el tema de las finanzas personales, porque yo había aprendido desde muchos años atrás cómo manejar las finanzas personales, pero también sabía manejar las finanzas de un negocio porque ya había pasado por esa, digamos, etapa en mi vida. Entonces ahí es donde decidí empezar a enseñar finanzas. Me enfoqué muchísimo en el tema de las mujeres porque, pues, por ser mujer, me queda muy fácil entender cómo pensamos, cómo nos movemos emocionalmente y cómo a veces incluso tenemos la creencia limitante de pensar que las finanzas solo son para los hombres. Entonces, partiendo de ahí, digamos que yo quise poder tener como ese grano de arena con las mujeres de Latinoamérica, que es, digamos, donde están mis alumnas y las personas que me siguen en redes sociales, y a través de estos canales digitales, pues empezar todo este negocio digital de enseñar finanzas a mujeres de diferentes países. Y hacerlo también, digamos que nosotros tenemos dos modalidades. Una es nuestra modalidad gratuita, que es precisamente pues todo el contenido de valor que se publica en redes, los entrenamientos gratuitos que también hacemos en diferentes épocas del año, pero también tenemos productos, cursos digitales virtuales de finanzas personales para ayudarles a esas mujeres que quieren, digamos, algo más completo, que quieren ya un acompañamiento y poder contar con, digamos, mi ayuda y mi asesoría durante un periodo de tiempo.
Qué interesante, Kelly. Me siento muy identificada contigo como mujer y con tu historia, porque así me pasaba a mí, que yo andaba buscando. Yo andaba buscando como mi camino. Y me gustó eso que dijiste, cuando tú no estás vibrando en alta, en un lugar, tú tienes que pensar las cosas, experimentar. Volviendo a la pregunta inicial, habían tres pilares que tú ibas a comentar. Me acuerdo que comentaste acerca de tener un presupuesto. ¿Cuáles serían los otros dos pilares a nivel de negocio para nosotros tomar en cuenta y completar esos tres pilares?
Bueno, mira, partiendo precisamente del presupuesto personal, hay algo que las personas, tanto en el presupuesto del negocio como en el presupuesto personal, suelen omitir, y es el tema del ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros tenemos un negocio o un emprendimiento, es muy importante todos los meses designar un dinero para ahorrar. Ahora, ¿para qué ahorro ese dinero? Porque es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasó como me pasaba a mí, pero a mí en mi niñez, mis padres me decían, ahorra. Simplemente me decían, ahorra, ahorra, ahorra. O sea, como que ahorrar es bueno, ahorrar es importante, pero nunca me decían para qué. Cuando tú no tienes el para qué claro, o sea, ¿para qué voy a hacer esto? O sea, ¿para qué voy a ahorrar? Pues tú a la primera que se te presenta algo, vas a tener la tentación de gastarte ese dinero y quedarte sin ahorros. Entonces, en la parte del negocio como tal, el para qué ahorrar es lo siguiente. Primero, ahorrar para imprevistos. Dentro de un negocio, así como en nuestra vida personal, se pueden presentar contingencias, eventualidades, emergencias, cualquier cosa que tú no tienes contemplada, porque obviamente cuando tú conoces los gastos de tu negocio, pues tú ya sabes cuáles son los gastos que hay todos los meses. Pero de repente en algún mes se pudo dañar un equipo, se pudo dañar un cable, se pudo dañar una máquina, se necesita mantenimiento, se necesita comprar algo nuevo. Y resulta que cuando tú no tienes este fondo de imprevistos para precisamente cubrir esas emergencias y esas eventualidades que sí o sí hay que darle solución, la mayoría de las personas tienen que recurrir a sacar dinero de su bolsillo, ¿sí? Como dueños del negocio para cubrir ese imprevisto, o tienen que recurrir a la deuda para cubrir ese imprevisto. Entonces, por eso es muy importante todos los meses designar una cifra, la que tú consideres, eso es libre, no es que haya como una regla que tiene que ser un porcentaje exacto para imprevistos, no, tú puedes definir una cantidad que tú consideres que puedes ahorrar todos los meses para que en el momento en que se presente alguna calamidad dentro de tu negocio, tú tengas cómo cubrirla. Ah, no, es que se cayó el niño y se quebró un brazo. Eso lo resuelves con tu presupuesto personal, con tu ahorro de imprevistos personales. Pero si es algo que afecta directamente al funcionamiento del negocio, tú ahí vas a tener tu fondo de imprevistos, vas a tener un dinero con el cual vas a poder solventar esa situación. Y la otra categoría de ahorro es el tema de ahorrar para el pago de impuestos. Muchas personas esperan que llegue el día, o sea, todos sabemos que cada año tenemos que pagar impuestos, o sea, los que tenemos negocios lo sabemos, no es una verdad oculta, no es un secreto, no es algo que te revelan en cualquier momento, no, tú ya
no es un imprevisto, no es un imprevisto, no, tú sabes la fecha cada año.
Tú ya lo sabes que tienes que pagar tus impuestos cada año, entonces muchas personas no ahorran. Entonces, cuando llega el momento de pagar los impuestos, ponle un ejemplo que fuera ahorita que estamos haciendo este podcast en septiembre, entonces toca pagar el impuesto este mes. Entonces, ¿qué hacen las personas? Lo mismo, tienen que buscar de su dinero personal o tienen que sacar de las utilidades del negocio o tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Entonces, cuando tú ya sabes más o menos cuánto tienes que pagar anualmente, porque eso también lo sabemos, no es como que, ay, no, yo no sé cuánto voy a tener que pagar este año, no, tú tienes más o menos un promedio de cuánto te cobran en impuestos cada año. Si tú divides eso entre 12 meses, vas a poder ahorrar una cantidad mensual para que cuando llegue el momento de pagar los impuestos, pues tengas el dinero completo para cumplir con esa obligación y no estar ni estresado, ni estar quejándote, ah, otra vez el gobierno cobrando mi impuesto. No, es que tú ya lo sabes, o sea, simplemente es un tema de organizarte para que cuando llegue el momento tengas el dinero disponible para hacerlo.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Wow, tú estás tratando algo ahí tan espectacular, porque aunque yo no soy coach de finanzas, pero yo ayudo mucho, trabajo mucho con eso. He cometido tantos errores que he aprendido. No tengo uña en el dedo gordo de los pies, de ninguno de los tropezones. Pero, y no solamente, porque la razón es que no solamente los impuestos. Por ejemplo, la gente me dice en septiembre, no, tengo la tarjeta llena porque los niños entraron a la escuela. Y yo le digo, pero ¿y tú no sabías desde el año pasado que en septiembre te iba a comprar uniforme, libro? ¿Cuánto tú gastas normalmente en septiembre para que los muchachos vayan a la escuela? $1,000. Bueno, pues tú tienes que poner $100, $80 mensuales en una cuenta de ahorro que se llame entrada a la escuela. No, que el seguro del carro se me venció en diciembre y tuve que dar un tarjetazo. Pero tú sabes que todos los diciembre se vence el seguro del carro. En la parte del presupuesto, Kelly, tú que eres la experta, ¿cómo tú recomiendas a las personas manejar esos gastos que son trimestrales, semestrales, anuales y que no se ven mes a mes en el presupuesto? Porque yo sé que eso confunde mucho a la gente. La manera como la gente lo hace es que lo deja fuera y después lo trata como una emergencia. Cuando no es una emergencia, usted sabe un año antes que va a tener ese pago. Eso no es una emergencia. ¿Cómo tú tratas eso? ¿Cómo tú les recomiendas que traten eso?
Bueno, mira, dentro del presupuesto yo manejo en la primera categoría el tema de ingresos, ¿sí? Siempre coloco ingresos de primero en presupuesto. Todo el dinero que entre tu negocio va ahí en esa parte de ingresos. Luego viene el tema de los gastos, ¿sí? Entonces, si tienes cuotas de deudas de tu negocio, ¿no? Acuérdate que ya las deudas personales las vas a cubrir con el salario o sueldo que te asignes como dueño de tu negocio. Entonces, tienes que sacar también todo ese tema de los gastos de pago de deuda, de los gastos mensuales, que tú sabes que sí o sí los tienes. Y ya después de que he cubierto, digamos, como lo primordial que es lo de cada mes, pues ahí sí ya con el dinero que queda, es que yo puedo decir, ok, de este dinero que me está sobrando, voy a sacar un dinero para ahorrar para imprevistos, para ahorrar para el pago de impuestos, para sacar la utilidad del negocio, que ya ahorita vamos a hablar en el tercer pilar qué se hace con esa utilidad del negocio, pero ahí es donde yo empiezo a decirle al dinero a dónde se va. Por eso es que es tan importante el pilar 1, el tema del presupuesto, porque es que el presupuesto es el único que te dice cuánto dinero te está entrando del primero al último día del mes y qué le estás diciendo tú a ese dinero, a dónde se tiene que ir. Entonces, para mí, Alberto, este tema de ahorrar para imprevistos o de ahorrar para esas cosas que yo sé que tengo que pagar cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, yo les llamo ahorros programados. ¿Por qué? Porque yo ya sé que los voy a necesitar. O sea, lo que tú dices, no es algo que yo no tengo ni idea, yo no tengo conocimiento. Yo sé que va a llegar ese momento. Entonces, yo le pongo como una categoría al presupuesto que se llama ahorro programado. Y ahí yo ya saco pago de impuestos, pago del seguro, pago, etcétera, ¿sí? Tanto en el presupuesto del negocio como en el presupuesto personal, porque recuerda que esto que tú nos decías por ejemplo, el pago de la escuela de los niños, eso va en tu presupuesto personal. Recuerda que los vamos a separar, ¿cierto? Entonces, en tu presupuesto personal, tú ya dices, ok, voy a ahorrar lo que tú decías, $1,000 dividido 12 meses, entonces, haciendo las cuentas alegres, $80 mensuales, para que cuando llegue el momento de que los niños ingresen de nuevo al colegio, a la escuela, pues ya estén esos $1,000 acumulados. Y un tip o algo que a mí me gusta mucho es que todos estos dineros que yo le llamo ahorro programado, que yo sé que en cualquier momento del año los voy a utilizar, lo que yo hago es guardarlos en un fondo mutuo líquido. Entonces, esos fondos mutuos, que son productos bancarios, lo que me ofrecen es la posibilidad de yo poder meter o sacar dinero en cualquier momento que yo necesite, pero me está generando una rentabilidad versus tener ese dinero en la cuenta de ahorros, donde el dinero pues pierde su valor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago. Separo ese dinero, lo tengo en fondos mutuos líquidos, eso me va generando una rentabilidad y ahí es que voy, digamos, como guardando este dinero que yo sé que en cualquier momento del año lo puedo utilizar, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo pues de el gasto que se esté dando en determinado momento del año.
Me encanta. Y tú sabes, Kelly, que conecto mucho con lo que estás compartiendo, porque precisamente en este momento me estoy leyendo un libro que se llama Profit First. No sé si tú lo has leído, La ganancia es primero. Y habla justamente eso, de que tengamos las diferentes cuentas y desde ya, desde la facturación, desde que se recibe obviamente la venta, tú distribuyas ese dinero según como corresponda. Y algo que me pasaba mucho, yo que manejo dos proyectos y mi presupuesto personal, era que no sacaba mi ganancia, como decía el libro. O sea, mi ganancia no la sacaba. Yo, si acaso, me pagaba al final, si quedaba algo. Y suele pasar mucho con empresarios y emprendedores que resuelven todo, apagan fuego. Si quedó algo bien y si no quedó, estamos fritos. O sea, que es una conducta reactiva más que proactiva. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles tú crees que son, digamos, algunas mentalidades que no...? Porque es una forma de pensar. Yo ahora que te escucho, sé perfectamente cómo yo pensaba antes, me recuerdo, que era esperar que llegara el tablazo, como decimos aquí en Dominicana, para resolver. Y ya si yo quiero algo, digo, ok, tengo que ahorrar tanto mensual para el año que viene tener ese objetivo. ¿Cuáles serían esas mentalidades que tú crees que le impiden al empresario, al emprendedor, ser más proactivo y no tan reactivo ante los asuntos financieros de su empresa?
Bueno, más que, digamos que partir de una mentalidad, es el tema de no haberse nunca educado en el tema de finanzas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve mi primera empresa, pues yo estudié diseño gráfico. ¿Ustedes creen que yo vi tan solo matemáticas en algún momento? O sea, no, yo nunca vi nada relacionado a números en mi carrera durante 5 años. Entonces, si yo no aprendí nada de números, de finanzas, de cómo llevar el dinero de un negocio, y voy a tener una empresa de diseño gráfico, de publicidad, de marketing digital, pues lo mínimo que tengo que hacer es educarme y aprender sobre finanzas personales. Así como me tocó aprender sobre ventas, sobre gerencia, sobre administración, sobre servicio al cliente, o sea, como emprendedora, yo tenía la responsabilidad de aprender de todas las áreas de mi vida. Entonces, a veces, simplemente porque no nos enseñaron esto en la universidad o porque nuestros padres no nos enseñaron de finanzas personales, porque a ellos tampoco nadie les enseñó, nos quedamos, digamos, con este conocimiento, no sé si decirle primitivo o inicial, o este conocimiento básico de lo poco o nada que nos han enseñado sobre finanzas. Entonces, pienso que la mentalidad parte de tener la conciencia de que tú no eres culpable de que no te enseñen algo, pero sí eres responsable de aprender eso que no te enseñaron. Entonces, si yo voy a poner un negocio, y en mi caso personal, que era diseñadora gráfica, si yo no hubiera aprendido de las diferentes áreas del negocio, pues el negocio no hubiera crecido, porque es que no basta con que yo fuera una buena o una mala diseñadora. No se trataba solo de eso, de si yo era talentosa o no diseñando, o si tenía o no tenía clientes. Era también cómo yo iba a poder administrar el negocio desde las diferentes áreas. Y una de esas áreas, digamos, de esas venas principales del negocio, son las ventas. Por ende, ventas es igual a dinero. Por ende, dinero es igual a finanzas. Entonces, si yo no aprendo a manejar ese dinero, pues difícilmente voy a poder sacar un emprendimiento adelante, porque los negocios, la mayoría quiebran es por problemas de dinero, porque puede que les vaya bien en ventas, pero si no saben administrar ese dinero que ganan, de nada va a servir si ganas 1,000, 10,000, 100,000 dólares, porque igual no los vas a saber administrar. Entonces, en la medida en que vas creciendo, pues se va volviendo un problema más dinero. Entonces, no solamente se trata de ser un buen vendedor o de prestar un buen servicio, se trata de qué voy a hacer con ese dinero que está entrando a mi negocio y cómo es que voy a distribuirlo de la mejor manera.
Óyeme, eso está súper interesante, Kelly, súper interesante. Kelly, vamos a hacernos de cuenta que nadie nos está escuchando ahora. Esto entre tú y yo. Yo soy sanguínea, yo soy una persona social, divertida, y a mí me costó trabajo, óyeme, poner mis finanzas en orden y tener disciplina y hábitos. Para esa persona que era como yo, ¿verdad? Indisciplinada, tú sabes, desordenada, ¿qué tips tú les puedes dar para empezar, ¿cómo te digo?, a crear esa disciplina y ese hábito, o con qué pueden empezar, con qué pequeño podrían empezar, porque a veces la gente se abruma con tanta cosa que hay que hacer, ¿verdad? Todos estos tips que tú has dado. pero dinos dos o tres pasos iniciales para que la gente pueda empezar a ponerse en orden.
Bueno, mira, esa pregunta me encanta porque tiene que ver precisamente con el tema de bienestar financiero, que es donde, digamos, yo me he especializado. La vida es un equilibrio, entonces no se trata de que tú no tengas vida social o que tú no te diviertas porque tienes que darle prioridad a los pagos o a otras cosas, ¿sí? O sea, a mí lo que me encanta de las finanzas es que cuando tú armas tu presupuesto, tú puedes armarlo como tú quieras, o sea, tú puedes ahí incluirle salidas a restaurantes, salidas a cine, pero también puedes incluir la educación de tus hijos, pero también puedes incluir el pago del carro, pero también los gastos del hogar, el mercado. Lo que pasa es que es saber qué hacer con el dinero que ganas, y no importa si tú te ganas un salario mínimo o si ganas muchísimo dinero, porque el problema no es cuánto dinero ganas, el problema es ¿qué haces con ese dinero una vez ingresa? Entonces, mira, una de las recomendaciones que yo siempre le doy a mis alumnas para que empiecen, digamos, a darle un orden y una dirección a su dinero, es que todos los días, del primero al último día del mes, apunten en qué gastaron. Entonces, esto lo que hace es generarte un nivel de conciencia para que tú puedas ver primero si estás gastando más de lo que ganas, que es lo que normalmente pasa. O sea, te ganas 1,000, pero te gastas 1,200. Es decir, te endeudas para poder gastar más de lo que ganas. Entonces, mi primera recomendación es apuntar todos los días en qué estás gastando dinero. ¿Esto qué te va a ayudar? Te va a hacer ver, uno, que estás gastando más de lo que ganas. Segundo, te va a hacer ver en qué estás gastando más dinero, porque de repente ahí empiezas a ver domicilio, 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 ¿sí? O salida, restaurante, salida, y no quiere decir que nunca lo hagas. Lo que quiere decir es que tienes que ajustar tu presupuesto a tu realidad financiera. O sea, si tú solamente puedes ir una vez a un buen restaurante en el mes, pues eso es lo que puedes darte el lujo o el placer de hacer. Ah, tú puedes ir 5 veces a un buen restaurante en el mes, perfecto. Pero tú tienes que tener claro en qué estás gastando el dinero todos los días y empezar a hacer ajustes. De repente estoy gastando mucho en domicilios y por eso no me está quedando dinero para ahorrar. Entonces, no quiere decir que no vuelvas a pedir un domicilio en tu vida. Lo que quiere decir es, hey, mérmale al domicilio y súbele al ahorro. O mérmale al domicilio y súbele a otra cosa que para ti sea de interés, como por ejemplo, no sé, ir a cine, ¿sí? Entonces, de repente, no, nunca vas a cine, pero es que te gastas el dinero en otras cosas. O de repente, nunca sales a vacaciones, porque siempre en esta inmediatez de querer gastar el dinero ya, entonces te lo gastas, pero nunca dices, ve, yo debería ahorrar mensualmente X cantidad de dinero para ir a vacaciones. Entonces, ¿qué tal si yo le mermo a esto que me está haciendo gastar mucho dinero y ese dinero lo pongo para ahorrar para irme a vacaciones? Entonces, la vida empieza a tener un equilibrio porque de esa, o sea, a mí lo que me gusta de las finanzas es que es un juego, es simplemente decir, con este dinero, ¿qué voy a hacer y qué cantidad de dinero voy a asignar a cada uno de estos ítems? Entonces, mi recomendación sería partir por hacer tu control de gastos diarios, es decir, apuntar todos los días en qué gastas el dinero y cuando finalice el mes, hagas un balance a conciencia de en dónde estás gastando más de lo que tú consideras que deberías estar gastando en cada una de las categorías de gastos que tienes durante el mes.
¡Wow! ¡Qué brutal! ¿Cuáles son? En resumen, esos tres elementos que yo sé que tú querías que todos aprendieran bien aquí hoy, resúmelos mencionándonos y dinos en cada uno de ellos un tip para que tanto hombres como mujeres que nos están escuchando puedan tener un plan de acción. Sí, sí, pero no nos dejen fuera los hombres, ¿verdad? Porque a Nicole le encanta, ella se pone con una chulería cada vez que tenemos una mujer aquí que habla de que ella le gusta apoyar a las mujeres. Nicole se pone, le sube la autoestima, de una vez. Cuéntanos de eso, Kelly.
Bueno, los tres pilares, y obviamente nos falta nombrar también el tercero, pero vamos a hacer como este resumen. El primero es el presupuesto del negocio, tener claro el presupuesto del negocio, cuánto dinero entra del primero al último día del mes y en qué estoy gastando ese dinero del negocio, separándolo de mi presupuesto personal. Es decir, me voy a asignar un salario, un sueldo, y ese va a ser el dinero que uso para mi vida personal, aparte del negocio.
Lo segundo es los ahorros que debo hacer desde mi negocio. Entonces, ahorrar para imprevistos, ahorrar para el pago de impuestos, que sé que es algo que sí o sí voy a tener dentro de mi negocio, y ahorrar para las diferentes categorías que yo sé que debo pagar. Por ejemplo, si tengo un vehículo que lo uso para mi negocio, pues yo sé que en algún momento tengo que renovar el seguro, tengo que hacerle mantenimiento, etcétera. Entonces también es importante ahorrar para ese tema de los vehículos y de todo lo que sea relacionado a un gasto que sé que voy a tener durante el transcurso del año. Y el tercer pilar, precisamente de este libro que tú nos contabas, que era de Págate a ti primero, parte el tema de invertir. Entonces, esto también es muy importante porque a veces tenemos el negocio y simplemente lo vemos como algo que nos da dinero para gastar inmediatamente, ¿sí? Como que entra, gasto, entro, gasto, pero nunca decimos, ok, ¿qué voy a hacer con las utilidades del negocio? Que precisamente es lo que habla el libro. El libro cuando dice págate a ti primero es como saca ese porcentaje, ese dinero que va a ser de utilidad de tu negocio. ¿Y qué vamos a hacer con esas utilidades? Pues las vamos a invertir, ya sea que las inviertas en algo para mejorar tu negocio o que una parte también la inviertas en otros modelos de inversión, que inviertas en bienes raíces, que inviertas en productos financieros, que inviertas en algo donde el dinero también se pueda multiplicar. Entonces, las utilidades son muy importantes dividirlas en esas dos categorías. Un dinero que me sirve para reinvertir en mi negocio y que éste pueda crecer, y otro que sea para invertir y diversificar mi dinero, para que no todo el dinero esté concentrado solo en el negocio, sino que yo pueda usar una parte para diversificar, hacer inversiones, multiplicar mi dinero, y que incluso si en algún momento el negocio deja de funcionar o algo pasa y los ingresos no siguen generando lo mismo cada mes, pues tengo estas inversiones como plan B, como respaldo de ingresos pasivos adicionales al ingreso activo que genera mi negocio.
Potente, tremendo resumen, señores. Esto ha estado espectacular. Estos tres pilares para nuestro negocio, para las finanzas de nuestro negocio de emprendimiento. Y Kelly, para terminar, yo quiero estrenar aquí en vivo y de sorpresa un segmento. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me vas a responder lo más rápido que tú puedas. Más corto y rápido que puedas. ¿Bien? Okay. Y vamos, chan, 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 chan. Esto es un estreno aquí. Número uno, ¿el dinero es?
El dinero es un canal para lograr lo que quieres en la vida.
¿Libro de finanzas favorito?
Padre rico, padre pobre.
¿Lección que más te costó aprender?
Invertir.
¿Mejor consejo que te han dado?
Mejor consejo que me han dado, ahorra, invierte y diversifica.
¡Bueno, señores! ¡Excelente, Kelly! De verdad que súper contentos. ¡Qué amena esta conversación y como tan
orgánica
y natural, como le gusta a Alberto!
Sí.
De verdad que súper contento. Gracias por estar aquí con nosotros y yo sé que los chicos también la han pasado súper. Nicole.
¡Ay, sí! Gracias, Kelly. De verdad, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos? Escucha.
Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Kelly Escobar Finanzas.
No, bueno, buenísimo. Bueno, mi gente linda, ya ustedes saben, compártelo, escúchalo varias veces, anota, ponos mention en los stories de Instagram y nos vemos en La Ruta Financiera en una próxima entrega de tu One Talk Podcast.
Yeah.
Bye, bye.
Nos vemos, mi gente. Gracias, Kelly.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.